Continuamos con nuestra serie que hemos titulado FaceTime, encuentros genuinos, encuentros profundos. Todo en la vida se debe basar en los diseños originales y no en los diseños distorsionados. Lo que tú y yo hemos vivido desde pequeños, la naturaleza pecaminosa que viene dentro de nosotros desde el momento en el cual nacemos, es algo que distorsiona el diseño original. Por eso siempre tú y yo debemos colocar toda nuestra vida en Jesucristo. Él es el único que puede volverte al diseño original por el cual Dios te formó. Y no solo eso, debemos correr siempre a la palabra de Dios, ya que ella es la única que nos muestra el diseño original. El día de hoy hablaremos de uno de los retos más grandes en la vida de las personas. Hablaremos del reto de ser padres. Hablaremos de la relación que tú y yo tenemos con nuestros hijos. Y no importa si tú no eres padre o todavía no eres padre, la realidad es que tú siempre estás en contacto con el hijo de alguien. Siempre hay alguien a tu alrededor que Dios colocará, al cual tú le ayudarás a crecer en su conocimiento de Dios. Le ayudarás a dejarle algo que marcará la vida de esta persona, a lo cual le podemos llamar legado o le podemos llamar herencia. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, la mejor herencia. La mejor herencia. Acompáñame a Salmos, capítulo 127. Salmo 127, versículo 3, dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y me gusta esta primer frase que el versículo utiliza. Herencia de Jehová son los hijos. Una buena herencia que tú has recibido son los hijos que puedes tener. Esos tesoritos que a veces te traen bien cansado son una bendición a tu vida. La Biblia dice son herencia de Jehová. Pero cuando hablamos de herencia también debemos hablar de qué es lo que estamos colocando y dejando en la vida de ellos. ¿Qué es lo que va a pasar a ser lo más valioso de la vida de ellos cuando ellos también crezcan como adultos? Y para eso yo quiero mostrarte una foto que saqué de mi red social. Estas son mis hijitas cuando estaban un poquito más pequeñitas. Fuimos por un parque y de pronto encontramos esa cruz en medio de todos los bosques. Mis chiquitas se abrazaron y dirigieron su mirada hacia esa cruz. Nosotros con la mamá aprovechamos, ¿verdad? Rápido, saca el teléfono, saca la cámara, porque hay momentos en la vida que uno debe capturar. Esta foto impactó mucho mi corazón y de hecho la coloqué diciendo, para mí la mayor satisfacción que tendré en la vida como papá no será tan solo lo que deje materialmente a mis hijas, sino que ellas realmente puedan encontrar al amor de su vida, que es Jesús. En medio de un bosque, en medio de muchas cosas que están tratando de ocultar la verdad, déjame decirte, siempre podemos encontrar a Jesús. Alguien tiene que decir amén a eso. Esa es nuestra realidad como cristianos. Tengas o no tengas hijos, tú y yo somos los encargados de mostrar el amor de Dios a un mundo que tanto lo necesita. Ese fue el caso de Abraham cuando Dios lo llama. Vámonos a Génesis. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Di conmigo, te bendeciré. Esa parte nos gusta. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora di conmigo, serás bendición. Hay dos elementos importantes que Dios le mostró a la vida de Abraham. te bendeciré. Y nos gusta ser bendecidos por Dios, pero hay un propósito detrás de ese te bendeciré. Serás de bendición. Y es ahí donde entra la vida de nuestros hijos. Dios invitó a Abraham a salir de su comodidad, a salir de ese espacio en el cual él se desarrolló, un espacio en el cual tenía todos sus bienes, y lo llevó a un lugar completamente diferente. Pero no le dijo vente y te vas solito. No, él fue con la promesa de Dios: te bendeciré y serás de bendición. Cuando somos padres, obviamente dejamos nuestra comodidad. ¿Hay algún padre aquí de hijos de 0 a 3 años? ¿Tienes comodidad? Ya ni la cama te pertenece a ti, ¿cierto? ¿Tienes adolescentes? Probablemente el vehículo ya no lo encuentras ahí donde tú lo dejas estacionado. Y Dios te sacó de ese espacio que tú controlabas a una nueva etapa de tu vida que se le llama paternidad, en la cual tú te sentirás incómodo, pero siempre recuerda, no puedes descuidar la promesa de tu Dios. Te bendeciré y serás de bendición. Herencia de Jehová son los hijos, pero hay un propósito detrás de esa herencia. Nos gusta ser bendecidos. Pero Dios nos ha puesto no solo para recibir la bendición, sino también para ser de bendición. Entonces la pregunta de esta tarde es: ¿cómo podemos ser como padres una verdadera bendición a la vida de nuestros hijos? Ese es el reto, un gran reto. ¿Cómo podemos ser de una verdadera bendición a la vida de estos tesoritos, de esta herencia de Jehová? Lo desarrollaré con 3 breves puntos. Punto 1. Deja que Dios sea quien construye tu hogar. Deja que Dios sea quien construye tu hogar. El versículo 3 que leímos del Salmo 127 decía: herencia de Jehová son los hijos. Pero los dos versículos anteriores son muy importantes. El versículo 1 dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, dice la Biblia, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque al final es Dios el único el que puede dar descanso a sus amados. Estos son los dos versículos anteriores al de herencia de Jehová son los hijos. Dios nos está mostrando algo, familia, y es esto: la familia es muy importante. Muchos de los problemas que vivimos de adultos radican en el hecho de que el enemigo ha querido destruir nuestras familias. Y no me es extraño que tu familia constantemente haya estado en ataques mientras tú eras un bebé. Probablemente algunos, hasta nuestra vida corrió riesgo siendo de bebés. El enemigo se ha encargado de una cosa: tratar de destruir la familia, porque si la destruye, destruye la vida de las personas. Es así como funciona, y tú y yo como iglesia debemos estar atentos a esto. La familia debe ser la prioridad y debemos llevarla en la dirección del diseño original. Recuerda que te dije al inicio, hay diseños distorsionados, pero este libro nos muestra el diseño original. La familia y la vida de nuestros hijos es como cuando pasamos por un área de construcción y vemos a los trabajadores colocando ladrillos. Esto no pasa aquí. Aquí te colocan maderitas, ¿verdad? Y la pintan y se ve bonito. Pero allá en nuestros ranchos son ladrillos. Y tú ves ahí a los compadres, ¿verdad? Ves a los trabajadores en la obra. Y si pasáramos por ellos y le preguntaríamos al primero: oiga usted, ¿qué está haciendo? Probablemente te dirá: aquí estoy colocando ladrillos, es lo que me pidieron que hiciera. Nos vamos con un segundo trabajador y le hacemos la misma pregunta. ¿Qué usted está haciendo? Probablemente te dirá, aquí ni modo, algo tengo que hacer para ganarme la vida. Pero luego podrías encontrar a alguien al cual le preguntas de estos constructores, disculpe usted, ¿qué está haciendo? Y él te podrá decir, aquí estoy construyendo un hermoso templo. La vida de nuestros hijos la debemos ver de esta manera. Tú y yo estamos construyendo cosas hermosas en ellas. No es algo que nos tocó, que ni modo, yo no lo quería. Lo quieras o no, ahora estás en este nuevo reto. Y depende de la perspectiva en la cual veas la construcción, es la manera en la cual te vas a esforzar por llegar a ser de bendición para cada uno de ellos. Ahora, fíjate bien, tenemos la bendición de construir, de edificar vidas hermosas. Analiza eso por un momento. Tus hijos no son un estorbo, mucho menos una maldición. Tus hijos son una bendición. Y tú puedes construir cosas hermosas en la vida de cada uno de ellos. Construcción. Ahora, cuando hablamos de construcción, debemos hablar de una parte importante: los cimientos, la base. Mateo nos dice, el Evangelio de Mateo, si no cuidamos bien en dónde construimos, probablemente la casa de un momento a otro se viene abajo. El cimiento y la base es importante. Y desde Génesis podemos ver cómo Adán y Eva estaban ahí con una base muy importante. Ellos tenían una relación con su Creador, una relación con Dios. Pero luego entró el pecado. Y al entrar el pecado, distorsionó el plan original. Lo que hizo fue separar a Adán y Eva de Dios. Y al quitarles la relación que tenían con Dios, les quitó todo lo que ellos necesitaban para salir adelante. De igual manera, si tú y yo, iglesia, en este año, en los que Dios nos siga prestando de vida, no tenemos una relación con Dios, no estamos cerca de Dios, es cuando comenzamos a ver a nuestro matrimonio, como hablaba el pastor Esteban Vázquez la semana pasada, pero no solo eso, a nuestros hijos yendo en una dirección completamente diferente. No era el diseño original, es un diseño distorsionado. Déjame decirte algo en este día, y si te gusta anotar, anota esto. La base de tu hogar debe ser siempre tu relación con Dios. La base de tu hogar, en donde tú vas a construir un templo hermoso, debe ser tu relación con el Señor. No te estoy hablando de la relación de tus hijos, padre. Te estoy hablando de tu relación con tu Creador. La relación que tú tienes con Dios es la que te bendice, es ella la que te llena de cosas y te da los elementos para construir cosas que realmente van a tener valor en la vida de tus hijos. Por ahí te han dicho, ¿sabe qué? Usted tiene que esforzarse por dejarles tales cosas, pero nunca te dijeron, nunca descuides tu relación con Dios. Porque el diseño distorsionado no lo pone como una base. De hecho, te lo deja ahí como algo que lo puedes hacer de vez en cuando. No, tu relación con Dios es lo único que puede ayudarte en la construcción de tu noviazgo. Es lo único que puede ayudarte cuando tú entras en el matrimonio. Es lo único que puede ayudarte cuando tú comienzas a construir la vida de tus hijos. Tu relación con Dios es la base de tu vida. Es la que te permite ver cómo Dios construye tu hogar. Ante esto, hazte la pregunta, ¿cómo está la construcción de tu vida? ¿Cómo está la construcción en la vida de tus hijos? Y es una pregunta que todos debemos hacernos. Luego comienza a ver cómo está tu relación con Dios. Y probablemente ahí comenzarás a encontrar dónde está el problema. Como pastor me toca ver muchos hogares destruidos. Me toca ver muchas relaciones de pareja batallando para seguir adelante. Pero eso no es lo peor de todo. Lo que me preocupa es que más adelante comienzo a ver los hogares de sus hijos de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque la relación con Dios es algo que tú y yo le debemos mostrar a nuestros hijos. La única manera en la cual podemos romper los ciclos tanto de divorcio como de hijos rebeldes es cuando tú como padres comienzas a cortar con ciertos patrones y comienzas a buscar de Dios con todo tu corazón. Constantemente me dicen, pastor, hable con mi hijo. Yo le digo, yo puedo hablar con tu hijo. Pero lo que yo le diga no es tan trascendental como cuando te ven a ti romper con ciertos patrones que han destruido tu familia, que han destruido todas tus generaciones, que ves a tu alrededor tus primas, tus tíos y todos van por el mismo rumbo. Te necesita levantar alguien que diga, yo necesito volver al diseño original, necesito amar a mi creador, porque solo él puede construir la casa de la manera correcta. Cuando tus hijos ven esto en ti, es cuando comienzan a recibir de ti lo que está construyendo tu propia vida. Esto no se trata de palabras, se trata de acciones y de que ellos puedan recibir de ti lo que más necesitan. Si el Señor no construye la casa, iglesia, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Ahora, me gusta que pone en escena a los constructores. No quiere decir que le dejes todo a Dios. Hay una tarea que tú y yo hacemos, construimos la vida de nuestros hijos, pero siempre recuerda, todo el intento que tú haces por sacar la vida de tus hijos adelante, si no permites que Dios construya sus vidas, es una pérdida de tiempo. Lo que tú pensaste, si lo mando a tal universidad, te animamos a que lo hagas. Trabaja duro, ahorra, pero recuerda, no es la universidad la que va a traer la felicidad al corazón de tu hijo. Porque ahí vemos mucha gente exitosa que termina tomando decisiones equivocadas porque realmente no encontraron a Dios, que es el único que puede edificar la casa de la manera correcta. Nuestros hogares los podemos comparar también como un jardín. Y hay de jardines a jardines. Hay personas que esperan ver cosas hermosas en un jardín cuando no han sembrado nada. O te cambio el escenario. Hay personas que siembran, pero nunca riegan. O sea, es más lo que la riegan que el cuidar a las plantitas. Y comienzan, Señor, que brote, y el Señor te dirá, pero ¿y cuándo tú estás cuidando eso que quieres que brote? Nuestro hogar, tú y yo lo podemos ver como ese jardín. Y probablemente espero que no sea como ese pasto que tienes descuidado durante el verano. Espero que sea algo a lo cual tú le dedicas el tiempo. Te pones la ropa de trabajo y decir, yo quiero ver el jardín de mi casa siendo hermoso, con flores hermosas. Si le preguntáramos a quienes tienen flores hermosas en su jardín, le dirán, ¿dónde las compró? No, estas yo las planté. Y no sabe cuánto me han costado. Imagínate la vida de tus hijos. ¿No es más valiosa que esa flor? ¿Cuánto amor le estás sembrando diariamente a esa construcción que Dios te ha dado? El amor siempre debe ir acompañado del cuidado, debe ir acompañado de la protección. Por eso, punto 2, deja que Dios sea no solo quien construya tu hogar, sino también quien proteja tu hogar. El versículo seguía: si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Así le pongas tú un ejército, le pongas lo que le quieras poner. Si el Señor no está en medio, cualquier protección que tú y yo intentemos, sabes que no va a ser eficaz. Ahora, no solo nos está hablando la Biblia de construir, Margarito. Ahora nos está hablando también de proteger. Son dos elementos importantes. La vida de nuestros hijos y de nuestra familia no solo necesitan la construcción que tú le das, también necesitan la protección. Una realidad es que tus hijos nunca dejarán de ser tus hijos. Si bien es cierto, cuando son chiquitos, requieren una crianza un poco más directa. Ese bebito que tienes de 30 años actual, tú lo sigues amando de igual manera, ¿sí o no? Que nadie me toque a Francisquito. Y Francisquito ya tiene 40. Qué lindo, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra la importancia de la familia. Y sabes que cuando hablamos de proteger tu hogar y de Francisquito, ¿verdad? No estamos hablando nada más de proteger las cosas materiales, de que le pongas una buena alarma, de que le pongas al timbre ahí la camarita para ver qué es lo que está sucediendo, para que no te lleven los paquetes de la compañía, ¿cierto? A veces entramos en... Cuando estamos hablando de protección, estamos hablando de la verdadera protección que tu familia necesita. Tú y yo debemos hacer nuestra parte, siempre buscando también la protección del Todopoderoso. Es así como funciona. Dios ha entrado en una especie de negocio con nosotros como padres, en los cuales dice: ok, yo lo voy a proteger, pero tú también échale ganas. No me lo eches todo a mí. Tú necesitas hacer tu parte. Cuando la Biblia nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra instruye nos está hablando de guíalo, anímalo y desarróllalo. Dios le ha dado una personalidad a cada uno de nuestros hijos, que es una personalidad única. El peor error que puedes cometer como padre es tratar de cambiarle la personalidad a tu hijo y que se convierta en algo que tú anhelas que él se convierta. Dios formó a tus hijos de una manera única y especial. Tienes que decir amén a eso. Así te ves el primero, que es ordenadito y todo, te hace caso, y luego viene el segundo. ¿Y qué haces? Usted es segundo. Tiene que ser como, dilo conmigo, vamos, anímate, ¿como quién? Todos hemos cometido este error. Mire a su hermano. La otra mira al hermano, ¿verdad? Y dice: no, ¿para qué? El primero se dormía en su cuna, el segundo se sube a los muebles, y entre más alto, mejor. ¿Y qué haces tú? Comenzar a criarlos de la misma manera. Te llegan los nietos, porque acuérdate que te dije, esto no tiene que ver solo con padres. Y tú comienzas: ay, es que Ivancito era así. Y uno mete en un aprieto a los hijos innecesario. Dios hizo a tus hijos, y ten cuidado con tratar de cambiar la personalidad que Dios le ha dado. Más bien tienes que detectar ese tipo de personalidad, pedirle al Señor sabiduría, y ahora te toca una parte importante: guiarlo y cultivarlo. Este es el crecimiento de una personalidad que Dios la formó de manera única. Nuestros hijos deben entender y apreciar la personalidad que Dios les ha dado. Y a veces como padres cometemos ese error. Los hacemos dudar de su personalidad al decirles: es que usted no se porta como se porta el otro. Recuerda una cosa: él no es como él es el otro. Dios lo diseñó de manera única. El consejero James Dobson utiliza la siguiente frase, que también anótala en algún lado. Los padres deben decirle 7 cosas positivas a sus hijos antes de expresar una negativa. ¿Qué tal esa? Los padres deben expresar, decirle 7 cosas antes, fíjate ese orden, antes de expresar la cosa negativa que tú quieres expresar. Podrías decir: 7 son demasiadas. Trato de ver y apenas veo 3. Esto nos muestra una realidad como personas, y es que somos fáciles para ver lo que hay que corregir, pero somos no muy buenos para afirmar a las personas. Somos fáciles. Y me pasa como pastor en la iglesia. Si tú supieras cuántas personas se acercan conmigo para tratar de corregir la iglesia, te sorprenderías. Ahí me metí en problemas, ¿cierto? Pastor, se lo digo con respeto, pero aquí hacen falta muchas cosas. Yo le digo, oveja, se lo digo con respeto. Usted tiene que aprender más a afirmar antes de ver lo que hay que corregir. Esta realidad la traemos en nuestra naturaleza. Y tú como padre, yo como padre, debemos tener cuidado con esto. Me pasa en el fútbol. Uno va con sus mismos compañeros de equipo, fíjate. Uno falla un gol y todos te comienzan a hacer caras. ¿Quién metió a este? ¿Quién lo puso ahí? Y ni te digo cuando fallas varios. Cuando es raro encontrar a alguien que te diga, vas bien, échale ganas, ya va a entrar. Lo siento aquí, ya lo tienes. No, lo puedes ver en cosas tan sencillas de la vida. Tú y yo, papá y mamá, debemos aprender a afirmar la vida de nuestros hijos. Tienes que decir amén a eso, porque esta es nuestra tarea. Fíjate bien, debes aprender a ser sincero, claro que sí, pero también debes ser equilibrado con tus palabras. Cuidado con el desbalance. Tus hijos están siendo formados por ti. Ellos necesitan ser afirmados por nosotros. Ellos deben recibir esa identidad que Dios los ha dado de nosotros y no de nadie más. Y para eso debemos aprender a algo muy importante: escucharlos. Escucharlos, sus inquietudes, escuchar las luchas que están viviendo. Déjate regalo otra frase. El problema no son solo los problemas que nuestros hijos se enfrentan. El problema es que nosotros como padres ni nos enteramos de los desafíos que ellos enfrentan. Ellos ya tienen bastante con los problemas de la vida. Ahora existe otro problema muy grande. Nosotros como padres a veces ni nos enteramos que nuestros hijos están viviendo ciertas luchas. Y ante eso, en lugar de animarlos, los comenzamos a tratar de corregir y corregir y corregir. Cuando un hijo te dice, es que papá no me entiendes, eso debe ser una bandera roja a la cual tú le tienes que prestar atención. Sacar a tu hijo en alguna cita y decirle de corazón sincero, ¿cuál es la parte que no estoy entendiendo? Ayúdame a entenderte. Eso no quiere decir que tu hijo siempre tendrá la razón. Es ahí donde tú entras en escena y donde podrás guiarle, pero a través del amor y la comprensión. ¿Ves cómo va cambiando la cosa? Ahora, padres, tengo que darles el crédito de algo. Nunca nadie nos enseñó antes a ser padres. Pero acuérdate, al igual que Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Aún en un lugar desconocido. No olvides la promesa. Pero aquí viene la realidad. Lo que tu hijo siente es importante. Y tu hijo se siente importante cuando tú lo escuchas. Si tú no lo escuchas, tu hijo no se sentirá importante. Santiago 1:19 nos lo expresa claramente. Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Me gusta esta nueva traducción viviente. Así como que quiero que lo entiendan. Fíjate, dos puntos. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Una ecuación interesante. ¿Rápidos para qué? Hay unos que la tienen al revés, ¿verdad? Se enojan así. ¡Uy! Es que ya saben cómo soy. Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y uno dice, no, usted se invitó solito a esta fiesta de que le llamamos papá y mamá. Y quiero que entiendan algo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Debes entender que tienes que ser más rápido para escuchar, muy lento para hablar y mucho más lento para enojarte. Cuando entendamos eso como padre, yo creo que nuestros hijos van a ser un poquito más bendecidos por nosotros. Tus hijos tienen muchas cosas que decir y lo peor de todo es que si tú no estás dispuesto a escucharlos con atención, allá afuera van a encontrar otras personas que los van a escuchar con atención y el consejo que ellos les darán no será un consejo igual al tuyo. Tú quieres corregir cosas en tus hijos, pero tienes que aprender a la manera correcta, al diseño original. Ser rápido para escuchar. Si tú no estás dispuesto a escucharlo, déjame decirte, ellos van a escuchar otras cosas. Como padres, claro que sí, debemos dar límites. Claro que sí, debemos dar disciplina. Pero la disciplina con amor es la que verdaderamente corrige la vida de las personas. La disciplina no se trata nada más de comenzar a decir las cosas negativas. La disciplina cristiana tiene que ir cargada de algo. El amor y la comprensión de decir, esto lo hago porque te amo verdaderamente y tú lo necesitas. El hecho de que pasas buenos tiempos con tus hijos y te llegas a ser amigos de ellos, no quiere decir que todo lo que hagan te va a agradar. No, no, no. Tú continúas siendo papá y mamá. Tú continúas dando el camino por el cual deben ellos caminar. Pero recuerda, es más fácil traer corrección a una vida cuando esa vida se siente que es importante para ti y que la amas. Ese es el problema a veces con nosotros los padres. Tratamos de corregir, pero nuestros hijos no sienten que les amamos. Nuestros hijos no sienten que les importamos. Es ahí donde dice, en vano trabajan los constructores, en vano vela la guardia. Nunca castigues, papá y mamá, o corrijas estando enojado, ya que tu castigo puede llegar a ser desproporcional. Tienes que calmarte, tienes que tranquilizarte, tienes que ir a la base de tu vida, que es tu relación con Dios, y decirle, ok, ¿cuál es la manera correcta de disciplinar? Tú la conoces. La Biblia dice, te hace falta sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pedirla y corregir a los hijos. ¿Qué tal? Sonríe un poquito en esta tarde. Oh. Si tus hijos nunca escuchan palabras de afirmación de ti, es probable que sucederán dos cosas: o se rebelarán en algún punto de la vida, o tendrán una tan baja autoestima cuando crecen como adultos que ellos llegarán a pensar que no valen nada y que nada hacen bien. Cada vez más las estadísticas aumentan, lastimosamente, de jóvenes que están pensando en quitarse la vida. Y yo te digo algo, si tú estás aquí jovencito, niño, si has pensado en quitarte la vida, no lo hagas. Te amamos. Perdónanos porque no te hemos afirmado de la manera correcta. Tú eres especial para Dios y Dios puede cambiar completamente tu realidad. El enemigo quiere destruir los hogares, porque si los destruye, destruye la vida. Cuando nuestros hijos no son afirmados, viven en constante estrés. Llegan los ataques de pánico y ansiedad. Y nosotros como padres no sabemos qué hacer. Sabes, probablemente el problema ha radicado en esto. Ellos necesitan encontrar descanso para su vida. Yo termino con esto. Punto 3. Ayuda a tus hijos a encontrar su descanso en Dios. Ayuda a tus hijos a encontrar su descanso en el único lugar donde hay descanso real, en Dios. Versículo 2. Es inútil que te esfuerces, dice el Salmo 127, tanto desde temprano. Yo leía esto y veía a muchos de nuestros hogares. Fíjate, salimos desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. ¿Y por qué salimos? Preocupados por conseguir alimento. Oscar, estas son nuestras familias contemporáneas. Pero este libro fue escrito miles de años atrás. Quiere decir que el diseño original funciona y Dios no quiere que nos salgamos de él. De nada sirve, es inútil que te esfuerces, porque al final en la vida Dios es el único que da descanso a sus amados. Nuestros hijos enfrentan constantemente y crecen en un ambiente donde ellos están buscando desesperadamente aceptación de los demás. Eso es lo único que ellos quieren. Ellos no te están pidiendo tu dinero. Ellos te están pidiendo nada más que los aceptes. ¿Y sabes quién nos acepta a pesar de nuestros fallos? Dilo con fuerza. ¿Quién te acepta a ti a pesar de que no eres perfecto? El mismo del diseño original. Nuestros hijos viven llenos de estrés, llenos de ansiedad. Y ellos en la vida no solo necesitan las matemáticas. Ellos no solo necesitan las ciencias. Ellos no solo necesitan la filosofía o la tecnología. Ellos necesitan una materia importante que les va a ayudar siendo adultos. Ellos necesitan aprender a descansar en Dios. Necesitamos traer el descanso de Dios a la vida de nuestros hijos. Y una forma de que ellos puedan descansar y volver a respirar es cuando los dejamos expresar sus opiniones. Nunca calles a tus hijos. Cuando estés haciendo algo, deja lo que estás haciendo y préstales atención. Estos son tres ingredientes importantes que yo no sé, Ricky, si tienes los tres ahí juntos. Estos ingredientes te van a ayudar a ti a darle descanso a tus hijos. Estar presente, estar disponible y escucharlos. Estar presente. Tú tienes que estar ahí cuando tus hijos están luchando con algo. Ahora, no basta con estar presente si estás con el teléfono. Debes estar disponible. Tu trabajo no es más importante que tus hijos. Tu equipo favorito no es más importante que tus hijos. Tus vacaciones no son más importantes que tus hijos. Hoy sí lo voy a llevar allá donde está el ratón. Y yo sé que mis hijos van a ser felices con ese ratón. Tus hijos no prefieren al ratón. Ellos quieren a papá y mamá estando disponibles para ellos. Cuando mi hija viaja a Japón, le gusta dejarme un montón de notitas por todos lados. Me hace ahí, me cuida, me deja, y va creciendo, ¿verdad? Me lloro cuando eso sucede. Y agarro sus notitas y en muchas de ellas me coloca la palabra: llámame, llámame. Eso quiere decir que para mi hija es importante el que yo hable con ella. Mi hija es más importante, inclusive, que la iglesia. Y si en algún momento debo decir una pausa acá, que mira que el teléfono de uno no para, ¿cierto? Pero siempre tiene que estar disponible para cuando mis hijas me necesitan. Para ella es importante. De la misma manera, ¿sabes qué? Tus hijos quieren hablar contigo, pero tal vez no encuentran la forma de hacerlo. Tú necesitas urgentemente crear espacios para hablar con ellos. No lo dejes a la casualidad. Eso no va a ocurrir. Sé intencional en decir: hoy me llevo a Francisco. Y no te estoy hablando del de 40 años que te mencioné antes. Con ese también está bien, habla, ¿verdad? Pero habla con Francisco Junior, que tiene 12 años y no sabe cómo hablar contigo, porque siempre te ha visto ocupado. En la mente de ellos dicen: papá está muy ocupado porque papá trabaja mucho. Yo no puedo estorbar a papá. Que tus hijos crezcan en un hogar donde dice: a mi papá yo lo puedo estorbar cuando yo quiera, porque yo sé que yo soy lo más importante para él. ¿Ves cómo cambia la vida? Por eso tú y yo, ¿sabes qué? Debemos mostrarnos disponibles y escucharlos, ver sus logros en la vida y aplaudirlos. Por eso es que los aplaudimos a ellos, ¿sí o no? Dales otro aplauso a estos graduados. Porque ¿sabes qué? Te voy a ser sincero. Ellos no querían subir. Algunos que fueron honestos me dijeron: ¿por qué tengo que subir? Y yo les dije: por tu mamá y tu papá que están ahí moleste y moleste, que mi hijo y ahí con su gorrito, ¿verdad? Yo no me voy a poner esa cosa. ¿Para qué? Estamos creciendo en una generación en la cual ellos ya no están acostumbrados a que les aplaudamos. Por eso les aplaudimos a ustedes y les decimos: bien hecho. Sigan así. Ustedes son importantes. Ahora, ¿qué de tu hijo chiquito que está ahí contigo al lado? Él necesita que tú le aplaudas sus logros. Mira, papá, salté la cuerda una vez. Y ahí estás tú que eres envidioso. A ver, démela. yo le voy a enseñar cómo se hace. Él no quiere que tú le enseñes. Él quiere que tú le aplaudas y le digas, usted es mi campeón, usted es mi campeona. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo? Pero ahí tienes al papá quitándole el videojuego al niño para jugar él. El hijo encuentra el descanso en Dios cuando también ve que sus padres descansan en Dios. Y aquí está otro problema serio. Tú vives muy estresado. A ti se te han olvidado las promesas de tu Dios. Te preocupa que la bolsa baje, suba, baje, suba. Parece piñata la cosa, ¿verdad? Dale, dale, dale. Te preocupa todo. Y te olvidas, como decía Oscar, que Dios solo quiere tu obediencia. Sal, le dijo Abraham, y te bendeciré y serás de bendición. Pero tú no podrás ser de bendición. Puedes leerte todos los libros de paternidad y maternidad. Nunca serás de bendición a menos que tú primero descanses en Dios. Y yo sé que en este lugar hay personas que ya son cristianas, pero les cuesta descansar en Dios. Tú necesitas urgentemente volver a descansar en Dios. Yo sé que aquí hay alguien que te invitaron por primera vez, probablemente segunda vez, pero nunca te has animado a entregarle tu vida a Dios, y por ende nunca vas a descansar. Pero en este día Dios quiere decirte: descansa en Él. Si Él es el Padre por excelencia, puedes correr a Él y Él no va a ver tus fallos. Él no va a ver tu estrés. Entrégale a Dios tu paternidad, tu maternidad, porque solo Él te va a ayudar a salir adelante. Cierra tus ojos en este lugar.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.